Muy buenas tardes, Terapia Chilensis de día viernes, Terapia Chilensis de cultura, con libros, películas, comentarios y todo tipo de observaciones. ¿Cómo estás, Sofía García Bedoya?
Muy contenta de estar aquí, cerrando esta semana con ustedes.
Cada día más al medio de nosotros.
Más en medio de ustedes.
Sí. Sí, aquí en el estudio, nos estamos apretando.
Es que hace frío. Una semana hace frío, está bien.
Helada, sí. Sí.
¿Cómo está, Arturo?
Bien fría.
Hay que
bien,
juntar el calor humano.
Sí, esta semana ha sido bien helada.
Y nos queda todavía bastante por delante de invierno. Como siempre, se ha vuelto un ritual estos comentarios meteorológicos.
Sí.
Yo quiero comenzar hablándoles de una escritora que alguna vez la Sofía comentó y que me parece que es de lo bueno que hay en el mercado. Se trata de la irlandesa Claire Keegan, una mujer de 56 años. Están publicados sus libros por la editorial Eterna Cadencia. Me atrevería a decir que es una de las escritoras magníficas que hay y que su obra, hay una que se llama Antártica, otra que se llama Recorre los Campos Azules, Tres Luces, y quizás la más famosa hasta el momento, Pequeñas Cosas Como Esa. Son novelas, pequeñas o cuentos, textos muy breves, realistas, en la que esta mujer despliega toda el arte de contar historias sin hacer demasiado juicio. Y acaba de aparecer el último de sus libros, que se llama Bien Tarde en el Día, también un libro pequeño que trata de un señor llamado Catal, un irlandés que trabaja para el Consejo de las Artes de Inglaterra, un tipo inquieto, tenso, que está a punto de casarse con una mujer que se llama Sabine. Pero en el regreso a su casa, a la vuelta al trabajo, como se dice, este tipo empieza a tener, a hurgar en sus propias circunstancias, en su soledad. Por otro lado, Sabine es una joven francesa que trabaja en una galería de arte. Bueno, Keegan, con sutileza, confronta a estos dos personajes y relata a través de trivialidades como ir de compra, donde él es un amarrete, un avaro, y ella es una mujer que le gusta darse gusto. Llega al tema central, que no le voy a hacer el spoiler, pero sí voy a contar la escena que me parece medular. En un momento está este hombre con su mujer, Sabine, y ella le cuenta lo que le dijo una amiga que había tenido ciertas experiencias con hombres irlandeses. Le dijo su amiga Cynthia: quizás las cosas estén cambiando, pero una buena parte de los hombres de tu edad lo único que quieren es que nos quedemos calladas y les demos lo que ellos quieren. Fueron malcriados y cuando las cosas no salen así, se vuelven despreciables. Entonces, esta novela, Bien Tarde en el Día, una novela breve, dura, yo diría, una crítica, voy a ocupar una palabra que suena muy mal, al patriarcado, porque se ha sido recontra utilizada, pero una crítica a los hombres, porque es un sujeto que está emulando conductas de su padre, y en un momento de la historia cuando las cosas están cambiando. Bueno, no le voy a dar detalles porque sería abusar y matar en esta pequeña obra que a mí me parece maestra. Ella, Claire Keegan, es muy buena en hurgar en el universo masculino. El personaje hombre está muy bien descrito. Aquí pasa lo mismo. Y además tiene la virtud de que es barata, algo que es muy difícil de encontrar. Una novela cuesta 13.000 pesos. Es un regalo. Hoy día, dentro de un mundo donde los libros están llegando a precios exorbitantes, por decirlo menos. O sea, cuando uno, si bien es breve y uno puede tener, no sé, las contradicciones que se tienen ante una novela breve, por lo menos es asequible. Hay libros breves de muy alto precio. Y esta se trata sin duda de una pequeña obra maestra. A mí me gusta mucho y recomiendo que la sigan completamente. O sea, Pequeñas Cosas Como Estas es una maravilla. Y sospecho que Claire Keegan es un gran descubrimiento de esta editorial Eterna Cadencia Argentina y que va a dar mucho que hablar en un futuro.
Mira, muy, muy interesante.
Ella no es tan famosa, pero se está haciendo muy famosa en estos momentos, digamos.
Sí, parece.
Bueno, eso es lo interesante, que estás levantando una figura que va apareciendo.
Claro, no está en Anagrama, no está en la gran editorial, está en una editorial pequeña, pero ya su fama está creciendo a nivel internacional.
Claro, o sea, ya yo creo para cierto
se ha ganado premio.
Nicho de lectores, a mí me pasó después de leer su libro anterior, el de Las Pequeñas Cosas, ahora voy a querer leer inmediatamente lo que publique.
Bien tarde, sí. En el día.
Bien, sí, tarde en el día.
Así se llama.
Sí, el libro anterior por lo menos me pareció que era inteligente, sutil, profundo, pasaban muchas cosas donde aparentemente no pasaba nada, me gustó mucho.
Y se meten en temas súper actuales, en sentido de, en ese pequeño libro, el abuso, en este otro libro tiene que ver con la masculinidad, pero lo hace en pequeños pueblos, con personajes a través de un realismo flaubertiano, te diría yo, de un realismo psicológico. Nunca juzga a nadie.
Claro, pone el dilema, pero sin moral.
Sin moral. Muy, muy clínica y muy precisa. La recomiendo de todas maneras. Claire Keegan, síganla. Sofía. Mándanos a otro lugar.
Fui a un lugar bastante claustrofóbico. Una película que está disponible en Mubi, se llama This Closeness, transcurre en un pequeño departamento en Filadelfia. Nunca vemos
exteriores,
el cielo, jamás. Luego leí y me hizo todo el sentido que es totalmente escenario para una obra de teatro. Hay prácticamente una habitación, en realidad dos, donde transcurre la acción, y consiste en una pareja, no están casados, pero llevan un tiempo de noviazgo juntos, creo que dicen ahí llevan unos 8 meses, que no es mucho, pero algo es, y van a Filadelfia porque el hombre de la pareja, una pareja hombre-mujer, el hombre de la pareja tiene un reencuentro con sus compañeros de colegio, entonces la ha convidado a ella y van a este es el evento de alguna manera que los convoca, lo que genera por supuesto que para ella sea acercarse a un círculo de extraños con el cual su pareja tiene toda la familiaridad y todo este tema de las anécdotas y las mil historias, los muchos chistes que jamás van a entender, pero tienes que estar ahí sonriendo y poniendo tu mejor cara. Pero nada de esto nosotros llegamos a vivirlo, no vamos a la reunión, solo vemos más o menos el entrar y salir de los personajes en torno a esta reunión que va a acontecer y luego tras la reunión que aconteció, pero donde no se nos invita a pasar al espectador. Y el tercer elemento, además de estos dos personajes, es el dueño del apartamento que les renta en formato probablemente Airbnb esta habitación a ellos para pasar el fin de semana. Entonces ellos llegan y les da todo el morbo que da llegar a quedarse en una casa extraña, como de hurguetear los cajones, ¿quién vivirá aquí? Y luego ellos pensaban que estaban solos, pero aparece el habitante de esta pieza, que es un tipo extraño, que les da cierta risa nerviosa su presencia, por decirlo bien en gringo, es un freak. Parece estar totalmente sumergido en las paredes de su habitación jugando videojuegos, pero ahí siempre está el morbo de si él está escuchando o no está escuchando. Luego los rastros que van quedando una vez que ellos entran y salen, se encuentran o dejan elementos. Uno se da cuenta que también hay un trato entre el anfitrión y los huéspedes, y ellos como huéspedes no son, digamos, demasiado óptimos, no son muy prolijos en de distintas maneras, en cuanto al ruido, a la comida, a lo que van dejando en el camino, y van pasando por supuesto cosas más sorprendente e inesperada. La chica, ella, la actriz, es también la directora, y hay otra película de ella también en Mubi, al parecer es una figura emergente, pero de un cine bien alternativo. Se llama Kit Sauhar, ella es mitad asiática, mitad estadounidense, y en la película ella es de las personas que produce estos videos que se llaman, tú debes saber porque abundan mucho en YouTube, los ASPR, en hay gente
ASRM.
que por ejemplo, al
Sí.
tocar este micrófono, yo puedo
Sí.
generar un ruido que para algunos molesto y para otros es
Los susurros que funcionan.
absolutamente relajante. Y hay todo un mercado de gente acariciando peinetas,
ASRM.
susurrando. ARSM, claro.
Es un placer que se le produce en la corteza cerebral a ciertas personas con los susurros y con lo equivalente, por ejemplo, cuando hay un.
Ella es como una celebridad de esta cuestión y se transporta con su maleta, con su micrófono y también lo practica a través, hace videos donde ella está practicando ya directamente masaje y tacto relajante y hay gente que paga por ver esos videos porque lo lleva a un estado de relajación superior, por así decirlo. Esa es una particularidad que tiene, que de alguna manera toma lugar dentro de la trama de la película. Y es sobre todo, por supuesto, la historia de una pareja joven, una pareja que uno sospecha que podría convertirse en algo más o podría llegar hasta aquí nomás. Hay mucha tensión y reconciliaciones a lo largo de este fin de semana, que es lo que muestra la película, es más o menos una estadía de 3 noches, 2 noches, 3 días, una cosa así. Y me pareció muy interesante, hace rato que
Tiene propuesta.
no veía una película que me sorprendiera, que uno dijera, ah, ya, vamos a ver algo distinto. Esta gente no va a salir del departamento y tiene, por supuesto, que mucho de diálogo. Prácticamente ver
Sofocante.
una. No, no, no. Hay todo también una conversación larga en torno a precisamente a que hace calor, frío y que quieren sacar el aire acondicionado, pero después les da frío. Entonces, todo el tiempo tú estás conectado con la
Es
propia
física.
necesidad que ellos tienen de aire o luego cuando sienten mucho frío, cosas bien domésticas que marcan el ambiente. Y luego está esta otra persona que habita el muro de al lado y todas las intervenciones son totalmente incómodas. Y bueno, y todo en un momento se escapa, va hacia un lugar donde no debió ir.
Plataforma Movie.
Plataforma Movie Discloseness de Kit Sauhar, ella es la directora y la protagonista. Y hay otra película de ella por ahí circulando, entiendo que esta es la segunda y hay una primera. Esta es del año pasado, del 2023. Y ahí muy premiada y aplaudida en festivales
¿Y la otra también está en
independientes.
Movie?
La otra también está en movie, sí. Y la otra es previa, creo que esa es su ópera prima.
Arturo tiene
Una caja.
Una caja,
A
pero
ver si puedo
quienes
mostrarla un poco.
estén viendo a través de.
A ver si puedo mostrar la caja un momento.
A través de las cámaras de nuestro programa podrán ver.
Sí. Uno abre esto. Saca aquí tres tomos. Tres tomos. Es una obra muy singular. Se trata de poemas en prosa manuscritos, escritos día a día, cada uno de los días durante algo de 3 años, y con este pie forzado de que el poema tiene que terminar al fin de la página. A veces se le achica un poco la letra, porque tiene que terminar, digamos, ¿no? Pero la idea es que él escribe una página cada día de este
O sea, una
largo.
página es un día, es un texto. Claro,
Sí,
es
claro.
un.
Esto es de Marcelo Jarpa, Meditaciones del Parque, en tres tomos. Y a mí me ha impresionado mucho esto porque en este tiempo de miles de seguidores y likes y qué sé yo, aquí tenemos un libro objeto, se trata de un número limitado de ejemplares, 125 numerados por el autor. Ahora, ¿de qué es lo que trata esto? Esto trata de un barrio, básicamente, ¿no? El barrio Lastarria. O sea, este es
En el
un
cual
hombre
Marcelo Jarpa conoce muy bien.
que lo conoce muy bien, él ha vivido ahí muchísimos años, y entonces la calle Rosal, la calle Lastarria, la calle Victoria Subercaseaux con su ceibo, en fin, el cerro, la casa, lo que era la Casa de la Luna, hay momentos para atrás, también la iglesia de la Veracruz, la Plaza Mulato Gil, ahí menciona al pasar los cigarros de Maqueira. Ahora, y el parque, ¿no? El parque forestal, que es un parque que está lleno de vida, donde hay, no sé, un momento donde aparece un tipo que se detiene después de trotar, unos niños que están jugando, unos jóvenes que están tocando guitarra, unos pololos que están besándose, en fin. Y también de repente a él le vienen visiones del pasado, ¿no? Entonces menciona los olvidados sombreros y relojes de bolsillo, digamos, o sea, como que el parque para atrás, digamos, ¿no? Y hay una mujer que es una amante, musa, que se llama Gitana, que aparece mucho en los poemas. Es un estilo, si uno piensa en las influencias, es un poco Jorge Tellier, una influencia, Proust es obviamente otra influencia. Yo sentí que había algunas cosas que me evocaban un poco a Juan Ramón Jiménez incluso, pero no sé si eso será idea mía. Hay muchas alusiones a Mistral, a Huidobro, a Neruda, a Borges, a Saint-Exupéry, a Cavafy, a Baudelaire, en fin. El riesgo que tiene estos poemas y el reparo que yo hago es el riesgo de autoindulgencia y sentimentalismo. Hay algo de eso de repente. Pero con todo, yo creo que no hay ninguna página donde no haya o al menos una línea asombrosa, que es como un descubrimiento. Ahora, el estado de ánimo es nostálgico. Es un libro sobre la nostalgia.
Y ahí sobre el fluctúa estacionalmente, ponte tú, se puede percibir un poco el ánimo de... la misma vía de barrio es distinta en invierno que en verano.
Absolutamente, todo el tiempo hablando ya de eso, de los árboles, de lo que ha pasado.
El clima es algo que nos importa mucho en este programa.
El clima, sí, sí. Por ejemplo, dice cosas como, en este antiguo encender los faroles del barrio para que la luz, para darle luz al jacarandá de la esquina. El farol para el jacarandá. O en otro momento dice, el bolsillo de mi alma guarda la noche que apagó mi vida. Tiene momentos muy... Mira, aquí hay una, por ejemplo, la descripción de un kiosco. El kiosco de diarios se parece a un torreón donde las noticias se cuelgan de las ventanas de la historia. Tiene su
ingenio.
Hay ciertas evocaciones al pasado, un pasado en el campo, con trigo, trigales, con durano. Por ejemplo, dice un queltehue poniendo en el cielo una mancha de alas negras, ¿no?
Una consulta, Arturo, oye, algo conozco a Marcelo. ¿Hay algo religioso en el libro? O
hay
no?
Momentos medio místicos, medio religiosos.
Porque tiene una... O tenía, no sé, no lo veo.
Sí, yo creo que debe tenerlo. En el libro está eso, sí. Justamente aparece esto, este tema místico, religioso. Hay poemas que son casi como oraciones. Pero se pueden leer con independencia de si el lector tiene fe o no, porque no es una cosa evangelizadora, es más bien un sentido místico.
Él es muy un hombre religioso, de verdad.
Sí, la naturaleza está penetrada de algo misterioso y para él eso de alguna manera... evoca esto. Quiero decir que el libro trae un prólogo de Raúl Zurita y un prólogo de Pablo de Jolly absolutamente entusiastas. O sea, en ambos casos es impresionante lo que dicen. Puedo leer lo que dicen de ellos, de tu poema. O sea, ambos hacen un enorme elogio de este libro. Zurita habla de que este es un triunfo de la poesía, qué sé yo, que nadie que lea puede quedarse al margen de esto. Hay mucho la sensación de lo que es estar en el tiempo. Por ejemplo, esa lámpara que para alumbrar debe morir. O quedará de mí un poco de tierra negra sobre los zapatos ya sin vida. O sea, pero, y hay esta cosa, bueno, en otro momento dice, el dolor está fondeado en lo profundo de la belleza. El dolor está fondeado en lo profundo de la belleza. Y ese es como un poco el mar de fondo de lo que él está planteando, pero desde ahí aparece una cierta actitud, yo diría agradecida, una cierta afirmación de vida.
No es un hombre ácido.
No hay acidez, no hay amargura, hay una sensación del dolor humano muy intensa, pero a la vez esta especie de alegría, una alegría empañada por la tristeza, claro, si ustedes quieren, pero alegría al fin, ¿no? Entonces resucitaron los castaños como caballos dorados del otoño, dice, por ejemplo. O dice, vale la pena estar vivos porque los duraznos en flor habrán madurado para el próximo verano. Tiene también muchas meditaciones sobre lo que es escribir, sobre lo que es la poesía, sobre lo que él está haciendo. también a mí me fue dado convertir la puesta de sol en una lágrima que se reflejó en el espejo de la tarde. También a mí me fue dado, y este también a mí fue dado, se va repitiendo y es una especie de mantra, ¿no?, con un ritmo muy absorbente. Y después yo diría que al fin, este es un enorme acto de fe en la poesía, ¿no? Tiene un poema que dice, quizá los astronautas no regresen a la Tierra y los caracoles se deshagan en el vértigo de los volcanes, pero habrá poesía. Quizá no necesitemos a ninguna estrella como acompañante silenciosa, ni al sol ni a la luna tengan que alumbrar, pero habrá poesía. Bueno, entonces pueden producirse todo tipo de catástrofes, pero habrá poesía. Mira, en suma, yo creo que es un libro original y bien, bien extraordinario el que ha hecho Marcelo Jarpa.
¿Y para llegar a él es fácil?
Claro, porque esta caja...
misteriosa.
Sí, caja Meditaciones del Parque. Yo creo que hay que acercarse a él.
Tres volúmenes escritos a mano.
A mano.
Bastante impresionante, Marta. Tú lo tienes marcado.
Y está hecho sobre la marcha, o sea, esto no está corregido. Esto es así salió.
No, claro, no se edita.
No, esto así salió. Entonces, eso es lo impresionante, te fijas, y mira lo apretado que es, y termina siempre aquí. De repente se le empieza, como decía,
a pasar una
a apretar un poco, pero...
Nunca escribe menos, digamos.
No, son todos del mismo tamaño y son todos los días, te iba diciendo la fecha. Cada día él se sienta y escribe esta página. Entonces, el desafío es bien grande, el proyecto tiene ese interés, digamos, no es fácil hacer una cosa así.
Ojalá que circule más y que le den posibilidades de que se vea para poder acceder a este libro.
Bueno, él está en YouTube y hay gente que lo ve ahí, y sé que hay jóvenes que se interesan en él. O sea, es un
poeta, un personaje
que es un poco un personaje, sí, que es un poco un personaje. Es una especie de Pablo de Joly de otra forma, digamos, ¿no? Tiene mucho, eran amigos además con Pablo de Joly.
¿Y en YouTube qué lees usted?
Hay como un documento,
¿ya?,
digamos un documental,
¿ya?,
donde él habla de sus influencias literarias, donde él lee algún poema, recita de memoria un poema de él temprano, así frente a la cámara, en fin, te da un poco la idea de él.
Uh-huh. De una cara conocida porque en algún spot de la televisión de los años 90 apareció Marcelo Jarpa.
¿Ah, sí?
Sí. Así que alguna gente que lo vea eventualmente lo va a poder reconocer. Yo quiero irme hacia otro escritor que me imagino que todos aquí lo conocen también. Se llama el libro Cabo de Hornos y otros cuentos de Francisco Coloane. Ya, un clásico de la literatura chilena que en este bebé está publicado por Fondo de Cultura Económico, que está sacando estas ediciones que son ilustradas. Está ilustrado este libro de Coloane por Irma Sepúlveda, que es una gran pintora, una artista que realmente valiosa. Son tres relatos, un librito chico: Cabo de Horno, Curururu y Teresa Tenequinia. Y los tres relatos son bastante famosos dentro de la obra de este autor. Cabo de Horno, lo leí, es un relato feroz. Se trata de dos gringos que están en una isla y cazan lobos, y de repente llega un tercer sujeto que viene huyendo, se supone como de la cárcel de Ushuaia, por ahí, y este sujeto les muestra un lugar donde hay muchas ballenas y pequeños lobos, y lo abandonan. O sea, es una historia trágica, pero está muy bien captado por Coloane el ambiente. Yo hace mucho tiempo que no lo visitaba. De repente se refiere a estos tipos, Jackie y Peter, dice, hablan una mezcla español e inglés gutural. Su trato con los indios y la soledad les ha hecho perder el don de hilvanar pensamientos y frases largas. Son entrecortados en su decir y difíciles de entender para los hombres un poco más civilizados que bajan desde Magallanes a buscar codiciadas pieles. Porque estos tipos... se dedican a las pieles. Bueno, un relato excepcional. Cururo.
¿De qué época es más o menos? ¿De qué años?
Cabo de Horno debe ser de los años 60, creo, aproximadamente. Me puedo estar equivocado porque
El relato Corone sobre... es un gran cuentista y mucha gente lo conoce por El último grumete,
sí,
de la Baquedano, que es una novela ahí no más encuentro yo. Uh-huh. Pero lo que sí es, él es un gran cuentista. Y tú además escribió mucho de joven, tuvo éxito.
El 76, Chile, el libro.
Mira.
El 76.
Pero él después después de ese éxito como de joven que tuvo, como que no vino el boom latinoamericano, él quedó completamente fuera.
Desplazado,
era otro tipo de literatura, como que no había espacio para este tipo de estética como la de él. Y sin embargo, al final de su vida,
en Francia,
y eso fue Sepúlveda el que lo lanzó la fama en Francia, se tradujo y llegó a estar en la lista de los libros más vendidos en Francia, siendo ya él un viejo.
Claro.
Lo alcanzó a conocer esa gloria.
Total. Bueno, este cuento, como les digo, Cururo, es de un perrito, un cachorro, que es adoptado por un ovejero.
¿Cururo?
Cururo. Y este es como la historia del perro fiel del ovejero que lo va a acompañar durante toda su vida y va a intentar salvar a 200 ovejas atrapadas en la nieve. Y por último tiene un relato, Teresa Tequenica, que es sobre una mujer de origen yagán que vive en el canal del Beagle. Por cierto, están escogidos estos relatos especialmente para tocar ciertas fibras actuales. Es parte de este libro de Coloane con Irma Sepúlveda, porque ambos son autores de alguna manera, cada uno y otros cuentos, es parte de una colección que se llama Vientos del Pueblo, de Fondo de Cultura, en la que se han publicado libros a bajo precio. Este cuesta 3.200 pesos. Yo estoy muy preocupado del precio de los libros.
Literalmente con libros a la altura del bolsillo.
Sí, es que no está para menos la cosa. Bueno, y además de Coloane, ¿se acuerdan que hace poco, o no tan poco, comenté yo mismo aquí El Tiflón del Diablo, Baldomero Lillo,
sí,
con ilustraciones de Gonzalo Martínez? Bueno, está Camilo, que es un relato de Alejandro Zambra, con ilustraciones de Mujer Gallina, y una antología de poemas de Jorge Tellier, con ilustraciones de Andrea Ugarte. Todos a precio muy asequible, recomendables, clásicos chilenos. La colección tiene otros libros, ¿eh? Me metí en la web del Fondo de Cultura y tiene otros libros que no todos los reconocí, digámoslo. Me parecieron que esta colección está en otros países, o sea que eran libros equivalentes para México o para otros países.
Es la misma idea.
Es la misma idea, yo creo.
No.
Pero vale la pena por el precio y además por esta unión de los ilustradores con los escritores. Claro, es un buen deal, negocio. Ilustradores jóvenes.
Una nueva vida.
Claro. Y le dan. Y son como para leer el metro, para llevar. Y son esos libros que siempre yo tengo la ilusión caen en manos de un cabro, un joven.
Y le cambia
de 14
la vida.
Años. Y le cambia la vida. Sí, hacia mí me pasó así, pues.
Sí, pues.
O sea, no sé si me lo corté así, pero son encuentros.
Sí, y Coloane puede ser eso.
El que ilumina, sí.
Una anécdota. Cuando José Donoso quiere ser escritor en Chile, y un joven, su padre se resiste. Y su padre le propone que vaya a hablar con Coloane, que ya es un escritor, es mayor que Donoso, ya es un escritor que tiene fama en Chile. Y Donoso va a ver a Coloane, se encuentra con él y tienen una larga conversación y Coloane le exige que se vaya a pasar un tiempo a la Patagonia, a una estancia en la Patagonia.
La mítica estancia de
Donoso. Entonces el padre tomó este consejo de Coloane y lo mandó a una estancia.
Lo marcó directamente.
Y se pasó 6 meses en una estancia
que lo recordó toda la vida, ¿no?
Sí, lo marcó toda la vida. Ahora, según él, se dedicó a leer El Tiempo Perdido. Vida de ovejero hizo muy poca porque él resistía un poco eso. No tenía nada que ver con Coloane, como manera de ser, sensibilidad. Coloane era un tipo alto, grande, muy físico.
Como se lo imaginaba arriba de un bote a Coloane.
Claro. Su papá era algo así, tenía
sí.
Como un Hemingway, así.
Sí. Sí, grande, como te digo, muy un bozarrón, muy activo. Nada que ver con lo que era Donoso. Yo alguna vez estuve con ellos dos y era muy curiosa la relación entre ellos, porque había, era ya en el momento en que Coloane también había logrado la fama. Donoso ya la tenía, pero había este pasado, te fijas, que los unía de alguna
manera. A Coloane lo mataron los profesores poniéndole ese epíteto del Jack London chileno,
claro,
que
claro.
Es nefasto, porque es mucho más y mucho menos. O sea, no es eso.
Es otra cosa.
Pero
es otra
que cosa. Muy típico, fíjate, eso de los profesores y a veces los críticos, ¿no? Es decir, el London chileno, el Chekhov americano. Sí.
Los que son Chekhov son todos los cuentistas americanos. Todos le dicen, claro, que uno ve la solapa, son de colección. Este autor equivalente a Chekhov, pero desde Raymond Carver, Richard Ford. Todos son equivalentes a Chekhov. ¿Hasta cuándo? Sí, demasiada influencia. Tú, Sofía, estás metida también en otro tipo de películas.
No, vi una película de carácter ameno.
¿Ya? Ameno, yo, es que son, eso ha sido muy celebrado, ¿eh?
Son muy importantes. Claro, para contrarrestar la otra que era más, digamos, más alternativa y claustrofóbica, esta se llama Nuestra Última Aventura. Y la hurgueteando Netflix fue que se me apareció y llamó mi atención. ¿Por qué? Porque estaba Donald Sutherland, al cual no le dimos la mención que se merecía,
o sea,
tras su muerte.
Muchas, sí. Tú las has dado muchas, lo has recordado.
No hablo de otra cosa.
Loca.
Bueno, resulta que Donald Sutherland protagoniza esta película que se llama Nuestra Última Aventura junto a Helen Mirren, que ella también me encanta. Y se trata de, precisamente, él fue un profesor de literatura y es muy, muy, muy obsesivo con ciertos autores, pero sobre todo con Hemingway. Y uno de sus anhelos toda la vida había sido ir a la casa de Hemingway en Florida, en Cayo. Entonces, ellos parece que a lo largo de su vida como matrimonio siempre veraneaban arriba de estas casas rodantes y iban a de donde ella era del sur de Estados Unidos, pero habían dejado pendiente este paseo que era ir a la casa de Hemingway. Pero esta aventura los pilla con ella enferma, con un cáncer que se tiene que internar, se tiene que tratar porque está muy mal, y él está avanzadísimo en algún problema senil, ya no sé si es Alzheimer o demencia senil o qué, pero está con lagunas importantes, y básicamente se escapan de sus hijos son cuarentones o cincuentones, y dicen, antes de que ya todo se acabe y que tengamos que internarnos y que el Alzheimer se lleve los últimos recuerdos que nos quedan, nos vamos de aventura. Y parten entonces esta pareja madura, que no hacen uno, pero que se las tratan de arreglar entre ellos. Y Donald Sutherland está muy bien en este entrar y salir de la memoria, que a rato está a caballo todo y luego totalmente extraviado.
¿Esta será la última película que le hizo?
Yo creo que no, es de 2017. ¿No? Yeah, yo creo que alcanzó a hacer cosas después. El director es Paolo Virzi y transcurre en 2016. Es parte de lo que está transcurriendo atrás en la elección de Donald Trump, donde Trump le ganó a Hillary Clinton. Entonces, en un minuto, él, que parece que había sido demócrata siempre, se encuentra con una manifestación de Donald Trump y todo empieza, Make America Great Again, y su señora le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Tú jamás habrías... Y él dice, pero me pareció que estaba bien, y qué sé yo. Sí, pues, se le iba la onda. Pero bueno, está todo el rato presente también la literatura, porque él trata de leer, y sus chispazos de memoria son recitar páginas y autores, y a donde va le habla la mesera de Hemingway y qué sé yo. Entonces está ahí, hay una línea literaria que de alguna manera atraviesa. Lo tremendo es que en algún minuto de estos olvidos él conecta con un momento, entonces le comienza a hablar a ella con el nombre de otra mujer, y ella, a ver, ¿y quién sería esta otra mujer? Y ahí aprietos.
Yeah.
Y ella ahí también van en esta casa rodante, entonces van quedándose en distintos sitios, y ella le va mostrando en las noches las fotos familiares ¿cómo se llama la diapositiva? Entonces él dice, ¿quién es él? Tu hijo. Y después luego se acuerda de todas las historias con el hijo, bueno, todo eso, pero...
Usa una película sobre la vejez.
Es como el documental de la Maite Alberdi, pero...
En versión positiva.
En versión más road trip.
Sí, y más alegre, da la impresión.
Bastante, sí. Todo.
Tampoco es como el padre.
No. No, es más light, sí, es bastante más light lo que está sucediendo, claro, es duro de todas maneras, pero sí, se aborda de una manera más liviana. Es una película que con buenos actores, buenas actuaciones, está buena para verla.
Estamos ya llegando al final y yo.
Oye, me estaba, perdón, interrumpo, busqué en la cara de Marcelo Jarpa, porque hace pocas semanas atrás fui a la parroquia de la Veracruz a entrevistarme con el sacerdote, porque la han abierto, está entera quemada, es muy impresionante, les recomiendo que si pasan por ahí entren, hay unas puertas de vidrio y el interior está totalmente quemado luego de que ahí se quemó en las manifestaciones del estallido social. Y venía a la misa de 6 precisamente y el sacerdote me dijo, mira aquí, un gran poeta del barrio. Y me lo presentó
Te
y lo
presentó.
saludé, pero yo no junté nombre con cara. Y claro que era él, estaba ahí,
Sí,
parece que
yo creo
va todos los
que
días a misa de la
Marcelo
Veracruz.
Jarpa merece una calle en ese barrio, con su nombre.
No, yo quería hacer una última alusión de una palabra que he entrado al diccionario de los chilenismos, que la palabra caramanés,
Ah, el caramanés es un
que
dialecto.
es un dialecto, que hablar complicado. Y que viene de Irina Caramaros. Entonces, las personas que están hablando complicado dicen, ya, no hablé en caramanés. Pero muy rápido, o sea, esto se ha hecho muy popular. Y, o sea, llegar al origen de la palabra, porque por cómo suena, uno podría decir que es una alusión a un idioma antiguo, a
Sí,
una cuestión
claro. Sí, suena
absolutamente.
bien.
Suena bien.
Suena como
Sí,
dialecto,
suena como
precisamente.
dialecto, así que. Con esa palabra nueva del diccionario, la posibilidad de decirle a otro, déjate hablar en caramanés, nos vamos y
Pero hay que decir que muchas veces,
espero
por
que
ejemplo, los textos de exposiciones de arte están un
están en
poquito en
caramanés.
caramanés.
Están en
Sí,
caramanés.
espero que nosotros hoy día no hayamos hablado en caramanés sin darnos cuenta.
Bueno,
Con suerte hablo de corrido, no llevo el caramanés.
una meta el caramanés quizá, o
Puede
una
ser
caída. Una
no, porque
meta.
el caramanés finalmente involucra la difícil comprensión y segundo la falta de mensaje, porque es una
Sí.
manera de disfrazar un vacío a través
Con
de
palabra.
muchísimas palabras. Eso digo que es lo que se quiere denominar con este término
O sea, el término es
es
peyorativo.
peyorativo.
Sí, pero se usa con frecuencia y no es peyorativo para pa humillarse, sino que
No,
es
chistoso.
chistoso.
Sí. Lo acuñaron, creo yo, en el programa de Fabricio Copano, donde hay un personaje que habla caramanés.
Bueno, el
Precisamente.
lenguaje se mueve y entró más fácil el caramanés que parte del habla inclusiva, para que veáis cómo es la
Es una
vida.
deriva.
No sé, pero
Una interseccionalidad.
ese tipo de cosas.
Sí.
Muy buenas noches, los dejamos con esta nueva palabra. Espero que nos sigan en el podcast de todas maneras y hemos sabido que estamos también en YouTube, así que estamos en todo tipo de plataformas para que nos puedan ver.
¿Podemos decir que somos youtubers?
Todavía no, pero
Ya,
vamos para allá.
okay.
Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Sofía, gracias, Arturo.
Que estén muy bien, que
Que esté muy
disfruten.
bien.
Muy buenas noches.
La tercera, la protagonista de la noticia, está cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.